Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, estimado oyente. Bienvenida Silvia y Germán en este nuevo programa de estudio bíblico de Llamada de Medianoche.
Gracias, Robert, y gracias a Dios por tener esta nueva oportunidad de compartir a través de la radio la segunda parte del tema tan interesante que Samuel Rendisbacher ha preparado, y lo escucharemos, como siempre, en la voz de Germán Herbich, Caminando sobre la cuerda floja.
Antes de ir a la pausa musical y continuar con el estudio bíblico, les propongo hacer un pequeño resumen para el oyente que se ha perdido la primera parte. Y así también nosotros refrescaremos nuestra mente. Primero, para los cristianos es importante encontrar el equilibrio entre la derecha, el legalismo, y la izquierda, la amistad con el mundo. Ni uno ni otro lado es el correcto. Segundo, el legalismo nos desvía, pues nos hace perder la libertad en Cristo. La advertencia es inequívoca. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Jugar con el pecado es peligroso para el cristiano. La cuerda floja de la fe no permite tales experimentos.
Estimado oyente, hoy queremos entrar más a fondo en el tema de la libertad. Para la Iglesia de Jesús tiene validez el siguiente principio que encontramos en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los creyentes del nuevo pacto ya no están bajo la ley, sino que disfrutan de la libertad en Cristo, según Juan 8:36, que dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad es el gran lema del Nuevo Testamento. Libres de la ley, libres de la esclavitud del pecado, libres para servir a Dios de la manera correcta. Sin embargo, la Biblia nos advierte que no llevemos una vida pecaminosa con la excusa de la libertad. Porque el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El apóstol Pablo encuadra la libertad en Cristo con un marco que tú no deberías traspasar. Ese marco es el amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto dice Gálatas 5, 13 y 14. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor marca los límites. Pero con la palabra amor, no me refiero a la palabra eros, que se ha convertido en algo muy barato en nuestros días, sino que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versos 4 al 7, estaré leyendo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Un cristiano renacido que se atiene a este marco sabe exactamente dónde están los límites. Debe ser así en todos los aspectos de la vida: el pensamiento, las relaciones sociales, el trato con el cónyuge y con los hijos, el planeamiento del tiempo libre, etc. La Biblia dice al respecto en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, no tendrías que preguntarte si puedes o no puedes hacer esto o aquello, sino más bien preguntarte: ¿realmente me dejo guiar por el Espíritu de Dios?
El Espíritu de Dios nunca rompe el marco del amor y tampoco te aconsejará cosas contrarias a la palabra de Dios. Si aprendes a vivir en el marco de la libertad de Cristo, se cumplirá para ti el Salmo 34:5, que dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Moisés cubrió su rostro después de recibir la ley. Hizo esto como símbolo de que la gloria de la ley desaparecería. Puedes compararlo con 2 Corintios 3, 9 al 13. La ley hacía esclavos a los hombres. Tenía que dar lugar a algo mejor, es decir, al Evangelio, que lleva a la libertad. El apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 14 al 16, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Libertad divina. La libertad solamente puede funcionar si se respeta el derecho del prójimo. Si no, el resultado será violencia y anarquía. Pablo explica cómo puedes practicar tu libertad en Cristo en la vida diaria. Leamos Efesios 5, 25 al 27. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tu relación con Jesucristo debería ser parecida a la de dos personas que se casan por amor, como dice Efesios 5, 31-32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Veamos ahora las reglas de la libertad. Primero, dejar. Dos personas que se aman profundamente solamente tienen un deseo: dejar pronto la casa paterna. El uno quisiera estar con el otro, que tanto significa para él. El amor mueve montañas. ¿No dejarías incluso tu patria por el amor que sientes hacia una persona? Hubo casos en que por amor se renunció al trono y se repudió una herencia. Sin embargo, el amor nunca es una obligación. Si alguien ama verdaderamente, el dejar no es obligación, sino un profundo deseo del corazón. Como cristiano, tendrías que preguntarte frecuentemente si realmente amas a Jesús de esta manera. Pues si lo haces, ya no será ningún problema dejar los hábitos pecaminosos, los amigos o los lugares que incitan al pecado. ¿Tiene Jesús el primer lugar en tu vida? Segundo, unirse. Los enamorados tienen un gran problema. Casi no se pueden soltar el uno al otro. Mi esposa y yo muchas veces vamos a dar un paseo de nochecita. Hace poco vimos una joven pareja. Estaban tan enamorados que eran totalmente inconscientes de lo que los rodeaba. Solamente tenían ojos el uno para el otro. ¿Tú también estás concentrado en Jesús de esta manera? Cuando me comprometí con mi esposa, ella me escribió muchas cartas. Algunas tenían hasta 12 páginas. ¿Tú también sientes tanto amor por Jesús? Cuando estuvimos de visita en la casa de unos amigos, el hijo de nuestros anfitriones se despidió diciendo: voy a dar un paseo con mi novia. Después de más de una hora y media todavía no habían regresado. ¿Tú también amas así a Jesús? El que se aferra a Jesucristo no puede aferrarse al mismo tiempo al mundo. Mateo 6:24 dice, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro». Tercero, ser una carne. La meta de un matrimonio es la unión, la entrega mutua del uno al otro. ¿Tú también entregas tu vida a Jesucristo? Cuando dos personas se entregan mutuamente, de esto puede nacer el fruto de una nueva vida. Lo mismo pasa en la comunión con Jesucristo. Si le das tu amor y te unes a Él, se produce el fruto espiritual. El apóstol Pablo escribe acerca de este fruto en Gálatas 5:22-23, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». El amor y la libertad son como hermanos siameses, se han unido inseparablemente. Es una ley divina fundamental. La condición para un amor que se ofrece es la libertad de decisión. El verdadero amor solamente crece donde no se ejerce presión. El amor no se puede obligar, solamente hay que esperar, sin exigir. Pero si ese amor es correspondido, experimentarás lo que dice este pasaje de Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Amas realmente a Jesús y estás dispuesto a renunciar a todo para aferrarte a Él? Dale tú mismo, personalmente, la respuesta a tu Señor.
Tenemos que despedirnos y deseamos de todo corazón que usted y nosotros demos la respuesta correcta a nuestro Señor y Salvador.
Que Dios les bendiga. Le recordamos que puede obtener el texto completo de este estudio en nuestra página web. Y no olvide que estamos a sus órdenes por cualquier pregunta o duda. Póngase en contacto con nosotros. Repito los medios para hacerlo. Tome nota.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.